En el libro del profeta Ageo, Dios dice en capítulo 2 y versículo 19, ¿no está aún la semilla en el granero? Y luego agrega, mas desde este día os bendeciré. En el aire, su emisora amiga.
Y al micrófono, nuestro hermano Raúl Ferrero, para una nueva edición de su programa Semillas al Aire.
Estamos muy agradecidos a Dios por poder comenzar un nuevo programa de Semillas al Aire y una nueva semana de trabajo. Gracias, estimados oyentes, por escucharnos, por estar allí siguiendo nuestro programa. Por estos días estamos respondiendo consultas de nuestros oyentes. Hemos recibido muchas. A la mayoría de esas consultas las hemos respondido por correo electrónico. Pero creímos conveniente usar algunas de esas consultas para producir nuestros programas habituales, es decir, responder esas consultas al aire. De manera que a partir de esa consulta y esa respuesta, muchos seamos iluminados, edificados y motivados en la fe. Obviamente pedimos la guía y bendición de Dios para esto que es bastante delicado. Y hoy tenemos una pregunta realmente importante. La pregunta es, ¿cómo puedo evaluar si alguien es salvo? O aún, ¿cómo puedo evaluarme a mí mismo si soy salvo? ¿Tendría tal vez algún test práctico para que yo piense sobre ciertos conceptos y evalúe mi fe? Realmente, mis queridos oyentes, yo creo que este es un tema crucial. Y oramos a Dios que cada ser humano, en este caso cada oyente, pueda examinarse a la luz de su palabra y delante de Dios, ¿soy realmente salvo? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Tal persona que está al lado mío o cerca mío es salvo? ¿Cómo puedo evaluarlo? Bueno, permanezca con nosotros, vamos a abordar este tema, vamos a tratar de dar una adecuada respuesta. Gracias entonces por acompañarnos una vez más. Estamos en Semillas al Aire por estos días, respondiendo a sus consultas. Mis queridos oyentes, quiero decirles que en principio, y bien en claro tenemos que tenerlo, mi salvación y seguridad eterna dependen ni más ni menos que de dos hechos históricos. El primero de esos acontecimientos sucedió hace unos 20 siglos atrás. El Señor Jesucristo murió como Cordero de Dios, cargando nuestros pecados en la cruz, pagando nuestras culpas, mis culpas, derramando su sangre sacrificialmente, sangre que tiene poder para limpiarnos de todo pecado, y resucitó al tercer día para ser salvador personal de todo aquel que cree y confía en Él. Ese sería el primer gran acontecimiento histórico. El sacrificio de Cristo llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El segundo hecho histórico del cual depende mi salvación aconteció hace varios años atrás en mi vida, cuando me arrepentí de mis pecados, creí en Cristo y lo recibí como mi salvador personal. A partir de entonces, la Biblia a mí me da seguridad de salvación eterna. Sí, mis amigos, son muchos los textos bíblicos que nos dan seguridad de salvación. Pero ¿cómo puedo yo estar seguro y sentirme seguro? Bueno, al salvarnos, Dios hace un cambio radical en nuestra vida, el cual por lógica debe ser experimentado por el individuo y claramente observado por los que lo rodean y nos conocen. Nuestra salvación no depende de nuestras obras para lograrla, pero una vez salvos, haremos buenas obras, pues Dios nos entusiasmará y nos llevará a hacer las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Eso leemos en Efesios 2, 8 al 10. Dice allí que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia de Dios. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero una vez salvos es para hacer buenas obras. Repito, somos salvos no por obras, pero para hacer buenas obras. De modo que si yo ostentara tener fe, pero no tuviese obras, tendría una fe muerta, según Santiago 2:20 y 26, me engañaría a mí mismo. Bueno, es necesario entonces demostrar nuestra fe por medio de nuestras buenas obras para confianza personal y reconocimiento de los que nos rodean. Y esto no por una imposición o una obligación, sino como algo lógico y espontáneo, diría yo. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Si nací de nuevo en Cristo Jesús, si ahora tengo vida eterna y abundante, si soy una nueva criatura creada en Cristo Jesús, bueno, debo manifestar signos vitales de vida. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Bueno, pero algunos preguntan, ¿cómo puedo saber que soy verdaderamente nacido de nuevo? ¿Cómo puedo examinarme? Bueno, déjeme decirle que todo ser humano vivo, manifiesta señales esenciales de vida. Por ejemplo, tiene pulso, respira, tiene buena vitalidad, crecimiento, habla, se alimenta, camina. Bueno, lo mismo deberíamos esperar de alguien que dice haber recibido vida espiritual y eterna en Cristo. Debe manifestar señales mínimas de vida espiritual y de vida eterna. Si usted tiene a la mano la Biblia, bueno, téngala allí, vamos a leer algunos textos y también tome un papel allí para anotar algunas cosas. Quiero compartir con ustedes rápidamente unas 12 evidencias, señales mínimas de vida espiritual, para asegurarnos de que estamos en la verdadera fe y en la verdadera vida, que somos verdaderamente cristianos. Algunas de estas 12 evidencias se tienen que manifestar en nosotros. En primer lugar, nosotros creemos el testimonio de la palabra de Dios. En 1 Juan 5:11-13 leemos: este es el testimonio, Él nos ha dado vida eterna, en el Hijo, en el Señor. Textualmente lo leemos así, 1 Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es fundamental el lugar que toma la Biblia en la vida de la persona salva, porque llegó a ser salvo habiendo oído, entendido y creído el contenido escritural del Evangelio. Lo dice Efesios 1:13-14. Como el Evangelio tiene un contenido doctrinal detallado en las Escrituras, el cual ha de ser comprendido y recibido en primer lugar con el entendimiento, por lo tanto el creyente desde el principio apreciará la Escritura, la creerá, la incorporará a su vida y así lo manifestará. Como dice en 1 Tesalonicenses 2:13, recibimos esto como palabra de Dios. Bueno, en segundo lugar, si somos salvos, tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo. Y este aspecto está relacionado al primero. El Espíritu de Dios nos habla por su palabra escrita, y no oímos voces en el cerebro o en el oído, sino que nos da una convicción interior, nos da una paz interior y una confianza en Dios. Al creer nos da convicción y es natural que hablemos, demos testimonio de nuestra vivencia espiritual. Romanos 8:16 dice: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. En tercer lugar, tercera evidencia de que soy salvo, es que tenemos paz con Dios. Lo dice Romanos 5 muy claramente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sí, mis amigos, sabiendo que fuimos justificados delante del Supremo Juez y que nuestros pecados han sido perdonados, tenemos paz con Dios. Apreciamos la gracia de Dios, tenemos esperanza, tenemos gozo espiritual. Mire, debe haber en su interior esa serena confianza en Dios, serena confianza de que Dios ya no me acusa, pues el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Así que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. En cuarto lugar, si soy salvo, si somos salvos, debemos manifestar claros cambios en la manera de vivir. Y eso a partir del momento que recibimos a Cristo como Salvador. 2 Corintios 5:17 dice que somos nueva criatura los que estamos ahora en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. O sea, hay un antes y un después. Al llegar a ser una nueva criatura, creados en Cristo Jesús, el creyente manifiesta cambios en la manera de vivir, en su estilo de vida, en sus hábitos, en los lugares que frecuenta, en amistades, en su vocabulario, cambios en la manera de vivir. Número 4, entonces, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. No somos perfectos todavía, pero se manifiesta un gran cambio. En quinto lugar, si somos salvos, ahora tenemos una nueva sensibilidad espiritual y no practicamos el pecado como antes de recibir a Cristo. Dice 1 Juan 3:9-10, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y en Efesios 4:17-24 leemos de esta manera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo dice que no debemos andar como los demás. Y después dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y después dice, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Lo puede ver? Hay una pasada manera de vivir y hay una nueva manera de vivir en Cristo. Aquí habla del viejo hombre y aquí habla del nuevo hombre. Creo que es imposible que alguien que se arrepintió de sus pecados y en su necesidad espiritual recibió a Cristo como Salvador y entonces al momento recibió de Dios el Espíritu Santo, es imposible que luego continúe habitualmente y cotidianamente en una vida de pecado como lo hacía antes. Es inconcebible. Decimos esto no para condenar, cuidando no desanimar a nadie, lo decimos para ayudar a personas a examinarse si están en la correcta fe para ser salvos. El Señor dijo en Lucas 13, versículos 3 y 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El verdadero creyente tiene una nueva sensibilidad y capacidad espiritual que incluso le conducirá a confesión de pecados si los cometiese. En sexto lugar, el nuevo y verdadero convertido tiene una nueva óptica frente al mundo y sus valores. Santiago 4:4 dice que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Y 1 Juan 2:15-17 nos habla de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, casi automáticamente, el creyente toma conciencia de que el mundo es corrupto y se opone a Dios y sus valores. Por tanto, enseguida manifiesta su disconformidad con la mundanalidad. Obviamente es importante que el nuevo creyente lea su Biblia. En séptimo lugar, otro rasgo del verdadero convertido es que ahora ama a Dios. Romanos 5:5 y Romanos 5:8 dicen que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Primero el Señor murió por nosotros, nos demostró su amor, y después Dios nos llenó de su amor con el Espíritu Santo que nos fue dado. El inmenso amor de Dios, mis amigos, atestiguado en las Escrituras y manifestado en la entrega de su Hijo, tiene que producir un cambio en nuestros afectos, en lo que verdaderamente apreciamos y amamos. De manera que el verdadero convertido, en séptimo lugar, ama a Dios con cierto grado de intensidad. En octavo lugar, el nuevo convertido o el verdadero creyente amará al Señor y anhelará su venida. Dice Tito 2:11 que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y esperar la venida del Señor. Y en Primera de Pedro 1:18 dice que le amamos sin haberle visto y dice que le esperamos. Sí, mis amigos, un nuevo rasgo del verdadero convertido espera al Señor. Ya no se conforma con la vida terrenal. Esperamos al Señor. En noveno lugar, otro rasgo del verdadero convertido es que ahora amamos a los hermanos. Amamos a los que profesan creer lo mismo que nosotros. En Primera de Juan 3:14 leemos así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y en Primera de Juan 4:18-20 leemos de esta manera: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis amigos, tener en común nada menos que la fe bíblica nos hace apreciar a los hermanos. Ya no amamos a los mundanos y sensuales, ahora amamos a los hermanos. No será perfecto nuestro amor y nuestros vínculos fraternales, pero eso es lo natural, ahora amamos a los hermanos. Dios nos capacita por su obra en nuestro interior para comenzar a cumplir los grandes mandamientos del Señor. En Mateo 22:37-40, Él habló de amar a Dios con todas las fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en Juan 13:34-35, nos dejó su gran mandamiento: amar a los hermanos como Él nos amó. En décimo lugar, los verdaderamente salvos ahora disciernen justicia y hacen justicia. Recién leíamos en Primera de Juan 2:29, el nuevo convertido, el Hijo de Dios, hace justicia. No solo demandamos justicia en la vida de los demás o la reclamamos en los gobernantes de este mundo, nosotros estamos desafiados a vivir de manera justa. Tito 2:11-12 dice: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a vivir así. Por su palabra, por su amor y por su Santo Espíritu que mora en nosotros. Mis amigos, voy al punto número 11. Otro rasgo muy importante del que ha entendido su perdición, luego ha aceptado a Cristo y ha entendido su salvación. Otro rasgo del verdaderamente salvo, número 11, es que tenemos preocupación por los perdidos, por los no creyentes, nuestros amigos que aún no son creyentes, nuestros familiares, nuestros parientes. Si hemos entendido y creído que nuestros pecados son raíz de todos nuestros males y conflictos, si hemos creído que antes estábamos perdidos e íbamos al infierno, pero ahora Cristo nos salvó y nos llevará al cielo, obviamente procederemos de acuerdo a lo que hemos creído. Estaremos preocupados por el destino final de nuestros familiares, amigos, compañeros, pues ellos están ahora en la misma condición en que nosotros estábamos antes. Creo que oraremos por los no creyentes, entendiendo que están perdidos, y creo que les hablaremos de Cristo. Con expresiones simples, no con grandes sermones, pero les vamos a avisar de nuestra preocupación y de la condición de ellos. Y además, anunciar que hay un Salvador que nos salvó a nosotros y también les puede salvar a ellos. Así que, número 11, el verdadero convertido tiene preocupación por los perdidos, por los no creyentes. Y en último lugar, número 12, el verdadero cristiano, el verdadero convertido, va a padecer cierta cuota de persecución, antagonismo, rechazo, marginación, por creer el Evangelio y por tratar de vivir piadosamente en Cristo Jesús. El Señor nos avisó de eso en Juan 15, 18 al 20. En el mundo tendréis aflicción. ¿Eres verdadero creyente? Bueno, mucha gente del mundo no debería aplaudirte. Más bien habrá cierto rechazo, antagonismo, marginación. Pablo se lo recordó a Timoteo. 2 Timoteo 3, 12. Dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, mi amigo, el verdadero creyente se expondrá a esta cuota de rechazo por causa del Señor de parte del entorno en que Dios lo ha colocado para vivir. Bueno, ha ido avanzando el tiempo en el programa de hoy. Quiero preguntarte, ¿se han manifestado o se manifiestan en tu persona estos signos vitales de vida espiritual? ¿Qué de aquellos que recibieron al Señor como Salvador cuando eran niños y no hubo cambios drásticos en su vida, sino más bien tuvieron una crianza privilegiada en un hogar cristiano? Bueno, en aquellos que de temprana edad reciben a Cristo como Salvador, tal vez no se observen grandes cambios en su manera de vivir, pero el Espíritu Santo de Dios generará las virtudes espirituales esenciales que hemos detallado. Es imposible que alguien haya recibido al Salvador y su gracia y no se manifiesten estos signos vitales básicos de vida espiritual en su persona. El Señor en su gracia nos salva del pecado, nos saca, pero para andar en vida espiritual, en vida nueva. Ahora bien, lógicamente todos los creyentes necesitamos afirmar estos valores por medio de la enseñanza, es decir, el aprendizaje de la palabra de Dios y la asimilación de la exhortación bíblica y espiritual. Debemos y necesitamos crecer. Bueno es leer la palabra de Dios, el Nuevo Testamento y la Biblia toda para aprender y crecer, afirmarnos en la fe y mostrar la diferencia como cristianos. Si de pequeñito recibiste a Cristo como tu Salvador personal, tendrás también, en mayor o menor medida, estos signos de vida, demostrando que eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y si usted, mi amigo, le ha recibido de mayor, ha recibido a Cristo como Salvador, se habrá observado o se observará un cambio en tu vida que atestiguará que has nacido de nuevo. Cerrando el programa, quiero decirles, recuerda, mi salvación eterna y la tuya dependen pura y exclusivamente de dos hechos históricos que considerábamos al principio del programa. El primer hecho histórico, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El segundo hecho histórico del cual depende mi salvación, en mi caso particular, fue hace varios años atrás, cuando me arrepentí de mis pecados y recibí a Cristo como mi Salvador personal. Mis amigos, a partir de allí, la Biblia doctrinalmente nos da seguridad de salvación eterna a los que hemos recibido a Cristo como Salvador personal. Pero, siendo el tema de trascendental importancia para nuestras vidas, Dios a través del apóstol Pablo nos llama a la reflexión. ¿Te has arrepentido de tus pecados y has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal? Examinaos, dice el apóstol en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estás en la fe cristiana, en términos bíblicos, naturalmente se manifestarán en tu persona signos vitales de vida espiritual y eterna.
Gracias por escucharnos y apoyarnos con sus oraciones. Escríbanos a semillasalaire@misionweb.net. Le esperamos en nuestro próximo programa, Según la Buena Gracia de Dios.